Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 23 de septiembre a la rueda de prensa con motivo del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que está próximo a conmemorarse el día 26 de septiembre. Esta mañana nos acompañan el doctor Ernesto Ledesma Hurtado, jefe del Servicio de Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido.
Gracias.
También está con nosotros la doctora Ileana Patricia Romo Huerta, encargada de la Clínica de Atención a la Adolescente Embarazada del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Así como la maestra Leonor Hernández Galindo, psicóloga adscrita a la Clínica de Atención a la Adolescente Embarazada del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida.
Gracias, muy amables.
Y la maestra Michelle Anaí Ramírez Ramírez, encargada de psicología obstétrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida.
Muchas gracias, buen día.
Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Ernesto Ledesma Hurtado. Adelante.
Sí, buenos días. Agradecer la invitación. Y bueno, es importante mencionar que como cada año lo hacemos, el Día Nacional para la Prevención de la Embarazada de Nodo de la Paciente Adolescente, el tema principal es sensibilizar a la población en general acerca de esta situación que año con año se incrementa. Aunque hay una reducción considerable a nivel Jalisco, este es un problema que lleva día con día, ¿sí? A nivel mundial se presentan 21 millones de embarazadas adolescentes, ¿sí?, que van desde los 12 a los 19 años, ¿sí? Es muy importante hacer concientizar, ya que Jalisco está en el quinto lugar a nivel nacional, ¿sí?, con 3,357 casos reportados en el 2024. Los hospitales civiles han hecho estrategias para tratar de disminuir este incremento de pacientes adolescentes, ¿sí? En cuestión de los embarazos hacemos la prevención y bueno, y es importante que este día consideremos concientizar a la población en general acerca de esta situación.
Gracias, doctor Ernesto Ledesma Hurtado. A continuación escucharemos a la doctora Ileana Patricia Romo Huerta. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía el doctor Ledesma, los hospitales civiles han sido pioneros en la salud de la adolescente embarazada. Como ustedes saben, desde hace muchos años nosotros formamos el Centro de Atención a la Adolescente Embarazada, en donde no nada más se da atención ya con el embarazo, sino que tratamos de orientarlas y de tratar de prevenir en lo más posible esto. Pues aunque haya muchos métodos de planificación familiar, aunque las pacientes sepan mucho de que se meten a los medios para conocer más de cómo prevenirlos, no lo hacen. No lo hacen y desgraciadamente hemos visto que de 2 años para acá las pacientes lo buscan. Antes mucho se hablaba de violación, ahora ellos lo buscan y no entienden que su organismo aún no está apto para tener esos bebés. Si ellos están en crecimiento y aún así tener un bebé es más problema. Entonces debemos de influir mucho en la prevención de estos embarazos para el bienestar de la madre y del bebé.
Gracias, doctora Ileana Patricia Romo Huerta. A continuación escucharemos a la maestra Michelle Anaí Ramírez Ramírez. Adelante.
Muchas gracias. Efectivamente, los hospitales civiles hemos estado creando lo que es la atención psicológica a adolescentes embarazadas. Tenemos un programa llamado APAE, Atención Psicológica a Adolescentes Embarazadas, donde les damos talleres, ¿sí?, para prevenir lo que es el embarazo o un segundo embarazo, y las que están embarazadas, pues que tengan un conocimiento de lo que son los cambios psicológicos, tanto como mentales y físicamente. También somos un grupo multidisciplinario donde están los doctores de obstetricia, ¿sí?, los de nutrición, psiquiatría, y bueno, participan varios doctores para poderles darles esta información y reeducar tanto lo que es la paciente como la pareja o la familia. Es importante reconocer que no solo necesitamos los métodos anticonceptivos que el hospital nos da, sino poderles dar la información de lo que es una sexualidad responsable y libre. También reconocer que, bueno, hay que podemos no solo el Hospital Civil, sino podemos abarcar con otras instituciones, en este caso secundarias, prepas, donde podamos informar, reeducar tanto al alumno o también a los papás, para que ellos puedan tener un diálogo abierto y, bueno, repito, una sexualidad responsable.
Gracias, maestra Michelle Anaí Ramírez Ramírez. A continuación escucharemos a la maestra Leonor Hernández Galindo. Adelante.
Sí, el hospital ha implementado, junto con la doctora Ileana, es la responsable del programa, se ha implementado varias acciones preventivas de acuerdo a la promoción y hábitos para la... Bueno, se ha implementado varios programas de acuerdo a la edad de las pacientes. Se fomenta en la salud mental más que nada para las pacientes adolescentes. Dentro de estos programas, la educación de acuerdo a la edad, de acuerdo a los programas, se han llevado también al área de hospitalización, porque recurren nuevamente a tener esos embarazos. Es por eso, pues, que se implementan estos casos en los hospitales.
Gracias, maestra Leonor Hernández Galindo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Buenos días, Itzel Cambero, de Canal 13, Guadalajara. Yo tengo dos preguntas. La primera va en el sentido de, tal vez podrá sonar muy crudo, pero pues es una realidad de estos 3,300 y tantos casos que se tienen de Jalisco. ¿Tienen contabilizado algún porcentaje de cuántos corresponden, por ejemplo, a abuso sexual? Que bueno, también hay que considerar esta parte, que a lo mejor no todos son por desconocimiento o falta de acceso a la información de métodos anticonceptivos. Y justo, por otra parte, también la segunda pregunta, ¿qué es lo que hace falta entonces para disminuir estos índices de embarazos adolescentes, toda vez que ya hay más difusión en las escuelas, ya se tocan más estos temas? ¿Qué es lo que está haciendo falta, o a nosotros como sociedad, para que estos casos pues disminuyan y que bajemos de ese quinto lugar a nivel nacional?
Bueno, sí tenemos nosotros estadísticas, sobre todo ahora hemos hecho énfasis en la violencia. Muchas de nuestras adolescentes no saben qué es una violencia. Para ellas, a veces el darles una cachetada es porque las quieren. Y esto es violencia. Y que no nada más es violencia física, que es psicológica y que es económica. Entonces, de nuestras pacientes, le pudiera yo decir que de 256 pacientes que nosotros vimos, en total 364 en todas las edades en el hospital, 256 referían violencia. Entonces, hay que enseñar a nuestras niñas qué es la violencia, que no la acepten, que por ningún motivo ellas deben de ser violentadas. Y ahí es donde entra mucho psicología, para podernos a que ellas tengan mayor conciencia y también que ellas tengan más autoestima, que se quieran, que no admitan por ningún lado la violencia, y de las niñas que son, ¿qué le diré?, abusadas sexualmente, aquí podemos decir que el abuso sexual muchas veces la capacidad es consensuada. O sea, estas niñas, yo te estoy violando, yo estoy haciendo que tú tengas relaciones conmigo, pero ellas la aceptan. Y la aceptan por economía, porque quieren mayor, que les den más caricias, porque quieren mayor tiempo que estén con ellas. Y realmente todas estas niñas de edades pequeñas, todas sí se da aviso al Ministerio Público. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Cuál era?
Acerca de qué es lo que está faltando, ya sea en el sector público, privado y en general a la sociedad, para que estos índices de embarazos adolescentes disminuyan, si es a lo mejor temas de acceso a la información, educación a temprana edad en las escuelas, o si ya tiene que ver como con el núcleo familiar.
Yo siempre desde hace mucho tiempo que los conozco les he dicho, primero es el núcleo familiar. Primero es la familia, donde la familia les den tiempo a estas niñas para que las escuchen, y sobre todo que no se provoque tanto roce con ellas, porque en esa etapa las hormonas están a todo lo que da. Las hormonas, y entonces ellas, si la mamá le dice es rojo, la niña por ende le dice es verde. No quieren que sea un adulto el que las guíe. Casi siempre toman de sus pares los consejos. Y entonces esto hace que la familia las quite, las delegue, no les hacen caso. Entonces, primeramente está la familia, luego las escuelas. Que las escuelas sí permitan que sí haya más métodos que no les digan que no a los métodos de planificación familiar, porque es mejor prevenir que ya estar con el problema. Y respecto a la anticoncepción, pues ellos ya lo saben todo, se meten. Realmente todas tienen teléfono, todas tienen YouTube, todas tienen, y entonces ahí ven, pero luego están mal informadas de cómo usarlo. Y otra vez repito, tratan de, a través de que las quieran, tener ese bebé para continuar con esas parejas.
Maestra Michelle Anaí.
Sí, muchas gracias. Sí, mira, como comentaba la doctora, es muy importante de casa, pero también importante desde la institución. A esas edades, bueno, no escuchan mucho lo que es los papás, las niñas y nuestros adolescentes, pues están en rebeldía, ¿sí? Están en un autoconocimiento de lo que es su cuerpo. Y bueno, sí reconocer que es importante los papás, pero que también los papás tengamos una educación de lo que es la sexualidad y que podamos platicarlo con nuestros hijos sin juzgarlos y que podamos hablar libremente. Pero para esto necesitamos pues reeducar a los padres, ¿sí? Desde las instituciones, que en este caso sería pues lo que es el SEMS, ¿sí? Que la directora que ahorita está nos pudiera ayudar para poder entrar a esas prepas, que es donde más están las adolescentes y los adolescentes también hombres, sí, porque es parte de los dos, y que podamos reeducar tanto a padres o que se creen programas para padres como para la adolescente, sí, no solamente que puedan tener acceso a lo que es el método anticonceptivo, sino que tengan el acceso a la información de lo que es, cuánto cuesta un bebé, qué es la responsabilidad de tener un bebé, para que cuando tengas toda esta información, ellas puedan planificar, también tener un acceso a lo que es la parte de la psicología, ¿sí? Teniendo lo que es la parte de la psicología, pues nos ayuda a que ellos puedan construir y planificar, pues qué quieren a futuro, ¿sí? Y parte de lo que quieren en futuro, pues no es tener ahorita a una temprana edad un bebé.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Sorprende que esto que decía la doctora Romo, del deseo de las adolescentes de tener hijos, de salir embarazadas, ¿cuántos de estos casos involucran a adultos mayores, a gente, digo, adultos finalmente, con estas menores?
Sí, Iván, fíjese que de un tiempo para acá nos dimos la tarea de ver la edad que de las parejas, y generalmente en la gran mayoría más o menos están entre 2 y 4 años de diferencia, pero sí hemos encontrado mucha diferencia en el papá del bebé hasta de 20-30 años. Entonces esto es lo que nos llama la atención, que afortunadamente no es la mayoría, pero sí ya estamos estudiando este problema, porque sí se está presentando.
La siguiente pregunta.
Justamente en ese sentido, preguntarles este año cuántos casos han atendido de embarazos adolescentes y cuántas de esos casos los padres han sido mayores de 18 años.
Bueno, las cifras que tenemos actualmente, tenemos un seguimiento en el Hospital Civil Viejo de 201 casos de consultas de control prenatal, ¿sí? Llevamos 105 cesáreas, 151 partos, 403 atenciones por psicología, ¿sí? Hablando de seguimientos en pacientes adolescentes. Y quiero hacer un paréntesis ahorita con lo que comentaba la maestra Michelle. Yo creo que tenemos que llegar más allá de las prepas. Tenemos que llegar, yo creo, que a las secundarias, ¿sí? Tenemos que llegar hasta ese nivel, porque la etapa de iniciación de la vida sexual ya está mucho más temprana que las prepas, ¿sí? Entonces tenemos que concientizar que tenemos que ir más atrás todavía. Inclusive desde la primaria, a finales de año, tenemos que estar platicando los temas de sexualidad abiertos y concientizar mucho a los padres de familia, que son el primer pilar, ¿sí?, donde tenemos que llegar. Pero sí creo que es importante bajarnos hasta las primarias e iniciar desde ese tiempo las campañas, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Sí, yo quisiera insistir un poco, y si de estos casos de adolescentes, aunque son menos, nos dijo la doctora Romo Huerta, de gente mayor de 18 años, si se han judicializado, si han pasado ya algún tema, más allá de que haya el consenso, pues ese es un asunto delictivo.
Sí, realmente todas las jóvenes que son adolescentes menores de 19 años, se da aviso a Ministerio Público, y más cuando su pareja es de una edad mucho mayor. Se quedan en el hospital, y hasta que no se estudie el caso, Ministerio Público ya nos da la razón para que salgan. Sí.
Tenía una otra pregunta, que era, hace algunos años la universidad implementó un programa de que los muchachos cargaban, tenían como ellos y ellas, como si fueran embarazándose. Finalmente, ¿qué resultados dio? ¿Se sigue implementando este programa preventivo, educativo?
Señor Iván, a partir del COVID cambió todo esto. Realmente sí había esos programas, incluso a los muchachos, había bebés que se los llevaban a su casa y tenían que cambiarlos, tenían que darles de comer, y eso nos ayudaba a nosotros mucho a que nuestras niñas no se embarazaran. Y cuando no tenían esa tecnología, pues les dábamos sandías para que las cargaran, y eso nos ayudaba. Realmente decían que era un problema, que sí, pero le puedo decir que en este momento no sé si se está todavía implementando, porque después del COVID ya no supe.
La siguiente pregunta.
Gracias, buenos días. Dalia Rojas de Canal 6 y Milenio. Bueno, ya hablaban ustedes de las causas que están detrás del embarazo adolescente. Quisiera que si pudiéramos profundizar un poco más en las consecuencias. Esto finalmente para, pues sobre todo las mujeres, ¿no? Que son quienes llevan la mayor carga en este tema. ¿Qué consecuencias tiene a nivel emocional, económico? Y por otro lado, también saber si por parte del Hospital Civil tienen alguna numeralia en cuanto a solicitudes de interrupción de embarazo en casos de adolescentes.
Bueno, estos son factores sociodemográficos los que entran aquí, pues, para el conjunto de esas características, donde aquí entran el género, el nivel educativo, la ocupación, los ingresos, el lugar de residencia. Aquí esto es las complicaciones son lo económico, el cómo ellas se sienten emocionalmente inestables porque no saben cómo van a mantener a este bebé que ya tienen. Entonces se sienten emocionalmente inestables, dejan de ir a la escuela, ya su mundo se les cambia, ya no tienen forma de cómo mantener a ese bebé. Entonces la responsabilidad entra ya a los padres.
La siguiente pregunta.
Respecto adelante, al tema, doctor, que nos comentaba, del tema de la interrupción del embarazo, que es un tema pues muy muy importante, definitivamente. En Jalisco se han hecho estrategias que van basadas por niveles de atención, ¿sí? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿sí? Los hospitales civiles están considerados como hospitales de tercer nivel. Más sin embargo, las interrupciones del embarazo son algo que los hospitales atienden, pero en patologías principalmente de la madre o de los bebés, ¿sí? Las interrupciones petitorias que se van son normalmente pacientes de segundo nivel, ¿sí? Nosotros siempre estamos al pendiente de las complicaciones que se realizan en los hospitales de segundo nivel, ¿sí? ¿A qué me refiero? Nosotros, como somos tercer nivel, estamos más enfocados a la estabilidad de las pacientes graves, delicadas de todo Jalisco, ¿sí? Entonces nosotros, la parte que nos enfocamos son a las complicaciones causadas por enfermedades que conllevan patologías en la madre o malformaciones en los bebés, ¿sí? Y las peticiones normalmente se establecen en niveles 2, ¿sí? Y posteriormente, si hubiera alguna cuestión, son derivadas al tercer nivel con nosotros. Y peticiones de este tipo realmente tenemos muy pocas, ¿sí? De hecho, este año no hemos tenido una petición, pero sí nos han referido pacientes complicadas de segundo nivel a los hospitales como tercer nivel. Pero sí es importante mencionarles que es un proceso que se tiene en Jalisco de derivación de pacientes de acuerdo a los criterios de salud de cada uno.
Yo le quiero contestar respecto a las complicaciones de estas niñas. La gran mayoría termina en cesárea porque su cuerpo no está apto para tener un bebé. Entonces, al terminar en una cesárea, tengo las complicaciones de hemorragia, puedo tener las complicaciones de infecciones. Entonces el aumento en la morbimortalidad de estas pacientes se incrementa. Estos niños, eso es en la madre, y en los niños un gran porcentaje llega a ser prematuro, y al llegar a ser prematuro también adquieren más procesos infecciosos y mayor probabilidad de muerte.
La siguiente pregunta.
También me gustaría preguntarles, ¿cuál es la media que ustedes han atendido en embarazos adolescentes? ¿Cuál es la edad media de estas niñas y adolescentes?
La edad media, no sé cómo se llama usted, Nancy. La edad media en general la tenemos entre 15 y 18 años de edad. Pero esto no significa que no tengamos niñas de 14, 13 y aún de 12 o menor edad. En el 24, nosotros tuvimos 6 niñas de 13 años y 26 niñas de 14 años que nosotros no las queremos ver. En este año, hasta ahorita, llevamos 8 de 12 años y llevamos 10 de 13 años y 11 de 14 años. La media, otra vez lo digo, entre 15 y 18 años. Pero esto me está hablando de que estoy aumentando las niñas de menor edad.
¿Va a completar, doctor?
Quiero complementar más un detalle importante. Digo, aparte, hemos tenido que durante la cuestión de la morbimortalidad materna, hemos tenido casos, sí, ya de muertes maternas en el 24 y en el 25 llevamos una paciente adolescente que falleció por complicaciones del embarazo. Sí, entonces, aunque Jalisco también está a nivel nacional en el 7 de muertes maternas, pues llevamos casos también de mortalidad, sí, de adolescentes, que son realmente muy pocas, es una de este año y del 24 es otro año, es otra paciente que falleció, pero bueno, en teoría la cuestión de muerte pues no respeta edades, ¿sí?
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Nacheli, adelante.
Buen día, Jordan Leonel de Quiero TV. Pregunta, ¿en qué zonas de la entidad se registra mayoritariamente esta problemática y de qué municipios es común que lleguen con este tipo de circunstancias y si se limita a zonas rurales?
Sí, mire, en cuestión de municipios, sí, el mayor monto de nacimientos de adolescentes es en Zapopan, sí, seguido de Tlajomulco y Guadalajara, tercer lugar, pero principalmente Zapopan, es el mayor municipio de adolescentes embarazadas.
La siguiente pregunta.
Rubí Bobadilla del Informador nos pregunta si relacionan ustedes estos embarazos adolescentes con la violencia que ellas no identifican como tal, sino como si fuera normalizado en la relación, y qué decirles desde las infancias para no solo concientizar los embarazos adolescentes, sino estas violencias también.
Doctora Ileana.
Sí, realmente se asocia mucho, se asocia mucho lo de embarazo en adolescente con el problema de violencia, que ellos no lo toman como tal. Entonces, necesitamos hacer mucho énfasis en qué es la violencia, cómo la podemos nosotros detectar y a dónde podemos ir para que nos ayuden. Nosotros en los hospitales, por ejemplo, en el área de ginecobstetricia, tenemos violentómetros que están expuestos para que ellas, todas las mujeres que llegan a nuestro piso, especialmente las jóvenes, las adolescentes, sepan cómo detectar una violencia y que puedan acudir con nosotros. Y claro, que este es un factor de embarazo para no detectar ellas violencia.
La siguiente pregunta.
Adriana Luna de Heraldo Radio nos pregunta si se debería recomendar el acompañamiento emocional para que se transmita al neonato la sensación de bienestar.
Sí, es muy importante el acompañamiento psicológico y repito, no solamente a lo que es la adolescente embarazada, sino a todos los adolescentes, sea niña o sea niño, que puedan acudir a que ellos puedan tener un acompañamiento psicológico para saber lo que son sus metas de vida, ¿sí? La parte esta de la no, saber decir no, parar, sí, pero que también el adolescente varón sepa que no es no, y que la mujer o la adolescente mujer pueda entender que no golpear, no aceptar violencia, sí, significa amor Anteriormente, nuestros padres o nuestros abuelos permitían, y hasta en bromas, ¿no? Si te pega es porque te quiere. Entonces, creemos que si nos pegan es amor y no, no es amor. Ahora, el acompañamiento cuando ya está la adolescente embarazada es muy importante, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no haya un segundo embarazo. Lo que queremos en los hospitales civiles, y por eso se implementó esta área de psicología con el doctor Ernesto Ledesma en esta ocasión, ¿sí? Es entender el acompañamiento para no un segundo embarazo. Si la adolescente ya está embarazada, hay que apoyarla, ¿sí? Pero que no haya un segundo embarazo temprano, que ella pueda entender lo que significa tener un bebé, ¿sí? Pero que también pueda entender que hay prevención para que ella no vengan, porque eso es muy común. Después vienen al año, a los dos años, con otro bebé, ¿sí? Y esto implica no solamente en la parte económica, sino en la parte de la salud. Ellas no están preparadas para tener un bebé, su cuerpo no está preparado para tener un bebé, ¿sí? Y dejan de estudiar, y bueno, la parte económica y social, que al tener un bebé son muy rechazadas.
Parece que ya no hay más preguntas, no sé si deseen agregar un último mensaje.
Yo quiero comentar algo, creo que muy importante, que es la preconcepción, ¿sí? Hay tratamientos, de hecho demostrados en adolescentes, que se pueden iniciar como tratamientos anticonceptivos, ¿sí? Desde previos, antes de iniciar su vida sexual. Bueno, en los hospitales civiles también tenemos el programa de apego, que es anticoncepción post-evento obstétrico, que a todas las pacientes que se alivian, ¿sí? Independientemente de la edad, sobre todo enfocadas a las adolescentes, les ofrecemos un método, ¿sí? O les aplicamos un método, siempre y cuando ellos lo acepten, ¿sí? Y es un anticonceptivo de larga duración, ¿sí? Que puede estarlas cuidando hasta 5 años posterior de su nacimiento. Entonces, a todas las pacientes se los ofrecemos, y enfocadas principalmente a las adolescentes, aplicarles esos métodos, que son métodos seguros, métodos los cuales no tienen alguna momento de riesgo en cuestión de enfermedad, no tienen factores de riesgo en cuestión de salud. Entonces son métodos que ofrecemos y que están a la disposición de todas las pacientes post-evento obstétrico.
Maestra Michelle.
Muchas gracias. Bueno, y para terminar, a mí me gustaría que lo que nos están viendo y son adolescentes sepan que tienen las puertas abiertas del Hospital Civil, ¿sí? Que puedan acercarse para que puedan tener todo este conocimiento, que puedan también tener acceso a lo que son los métodos anticonceptivos. Y bueno, también invitar a todas las que son las instituciones que nos den la oportunidad de acercarnos hacia ustedes para poder crear programas de prevención, para poder crear programas también para los padres y así, pues bueno, disminuir lo que son los embarazos en la adolescente.
Bien, pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y también por la difusión que hagan de este Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Muchas gracias, que tengan muy buen día.